Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla de todos los deportes, todos, y las potentes, las poderosas ligas americanas. Por acá Andrés Nieto saludándolos desde Santiago de Chile. Ya está Dani Marulanda. Estamos en el episodio 1229. Vamos a hablar de NBA, NFL, que hace algunos episodios no hablamos del fútbol americano. Bueno, está en receso. Y también de la Champions de la CONCACAF. Dani, para que no se le olvide el término, suena más bonito, más sonoro. Que ayer tuvo la eliminación del equipo de Messi en Monterrey, México. Y, bueno, la Champions ni hablar, porque todas las series quedaron abiertas para la próxima semana, incluidas las del Atlético Borussia Dortmund y PSG Barcelona, donde tuvimos reporte en vivo ayer a la salida del Parque de los Príncipes con Kenny Garay, para que consulten el episodio 1228. Porque en el 1229 nos vamos con toda con Marulanda. Ah, bueno, y Martes de Augusta, metámosle un poquito de Martes de Augusta también, hombre, Marulanda. Porque tenemos ya otro equipo que se matricula, quedó inscrito para los playoffs de la NBA. Y ha quedado una serie definida entre dos poderosos equipos, Los Ángeles Clippers y los Dallas Mavericks. Marulanda, ¿cómo te va, hombre? Te saludo desde el retiro.
Muy bien, Andrés. Abrazos para todo nuestro auditorio. Me da risa porque esa es la recta final de la NBA donde vale la pena darle con todo a los temas de la NBA. Correcto. Y usted me dice que hablemos de otras cosas cuando...
Usted se me emociona
la NBA, se me emociona en noviembre, en diciembre, cuando está arrancando. Pero no, claro. Lo más importante es este fin de semana, Andrés. Mire, los Knicks se han clasificado nuevamente a los playoffs. Ajá. Ya la temporada pasada lo habían hecho, tienen un equipo bien armado, pero es interesante que están peleando por ser el tercer lugar de la conferencia del Este. Ser tercero le va a permitir por lo menos ser local en la primera ronda. Entonces a eso le apuntan de aquí al domingo, mantenerse en ese lugar en cuanto al Este. Ya. Se está complicando el tema del Miami Heat para entrar a los playoffs de manera directa. Ya. Entrará como play-in, pero se está complicando el tema de manera directa porque necesitan ganar sus dos partidos,
sí,
que el equipo de Orlando pierda sus dos y que el equipo de Filadelfia pierda con los Nets.
No,
o sea, está más fácil la tabla.
¿Con la calculadora en la mano o qué?
Está más fácil la tabla del 23. Sí, se tienen que dar cinco resultados si quiere ser sexto. De resto, tendrá que jugar el play-in. Y en el oeste, Andrés, ya hay una serie totalmente definida y va a ser de, como dicen en Colombia, alquilar al balcón. Sí. ¿Qué nos dirán en América Latina? ¿Eso qué significará? O sea, que no se la pierdan.
De postín, de bandera. Postín,
no, sí.
Los términos Clippers, deportivos de clásicos.
Los Clippers de Los Ángeles, con Paul George, con la barba Harden, con el amigo Leonard, se van a enfrentar.
Kawhi Leonard
se van a enfrentar a los Dallas Mavericks con Luka Doncic. Esa serie ya está definida porque uno va a ser cuarto y el otro va a ser quinto.
Claro.
Y con este detalle no menor, si miran los resultados desde el último mes, exactamente desde el 7 de marzo, un poquito más de un mes, el mejor equipo en la NBA ese último mes ha sido Dallas Mavericks. Es el que tiene mejor porcentaje de victorias en el último mes. O sea, están entrando... O sea, ayer me puse a pensar que si era bueno que perdieran en un determinado momento, cuando hablamos de los Bucks, hoy le doy toda la razón. Es bueno las derrotas al principio, pero que lleguen con la cresta de la ola, con el momento oportuno para la final, es lo que está haciendo los Dallas Mavericks. Está en su mejor momento, ayer pues barrieron al Miami Heat, y esa es una serie que va a ser muy interesante, reitero, Andrés, de ver. Invitamos a todos nuestros streamers, no se la pierdan, Clippers, Mavericks, al mejor de cuatro, obviamente a partir del 20 de abril.
¡Qué maravilla! Ahí comienzan los playoffs y estaremos todos atentos y contándoles todo lo que ocurra, todas las historias alrededor de esos playoffs. Mire, me voy a hablar un poquito de los Celtics. Esta semana hemos dedicado mucho a los Celtics, pero ¿cómo le parece que han renovado a un jugador que es básico? Porque es que aquí hablamos siempre de Jason Tatum y hablamos de otras figuras, pero...
De Brown.
Exacto. Pero ¿cómo le parece que Jrue Holiday acordó una extensión contractual con el equipo por 4 años, $135 millones? Ya confirmó su agente, y como parte del nuevo contrato, Holiday ha rechazado su opción para renovar el anterior por una campaña y $37.5 millones. La extensión la va a mantener entonces con contrato hasta la campaña del 2027-2028. Él tiene 33 años, ha cubierto el vacío que dejó Marcus Smart cuando se fue, que era la gran figura en la defensa, como parte de un canje que hubo, no sé si se acuerdan, en esa época cuando se llevó a Kristaps Porzingis rumbo a Boston. Así que esa es una gran noticia. Accede entonces a esta extensión de contrato con los Celtics. 4 años, $135 millones para un hombre que a veces no lo destacamos mucho, pero que es base vital, sobre todo en el tema defensivo en los Celtics de Boston. Ahora sí podemos hablar de Major League Baseball, porque debe haber mucho interés por parte suya. Primero, para que me cobre la victoria ¿no? de los Miami Marlins, que ganaron a los perros. ¿Sabe que les gusta que les digan así los perros? Y las celebraciones son ladrando. ¿Conocí esa anécdota? Mire, sobre todo esos de Alex Verdugo. Él estaba, usted sabe que él vino de Boston. Y entonces ahora, para celebrar todos los honrones que están haciendo los Yankees, se tomaron el elogio de manera literal y están ladrando cada vez que, como canes hambrientos, cada vez que hacen un honrón. ¡Me encanta!, dijo Verdugo. Así que ahora dígale, los perros del Bronx, que ayer perdieron, hombre. Rizzo está muy feliz ahora ladrando también. Y Aaron Judge y Giancarlo Stanton y Juan Soto por ladrando como perros, pero ayer no pudimos, ayer fuimos unas salchichitas. Usted me deja gozar por estos días con las victorias. Bueno, esta vez no fue, pero bueno.
No, yo simplemente le añado eso. Ayer perdieron esos perros del Bronx, como están celebrando, porque los Marlins, los pescaditos, pues ahí humildemente les ganaron un juego, por lo menos de la serie, no se fueron barridos. Y eso que Josh tuvo bases llenas.
Sí.
2 outs en la pizarra, en la novena entrada, y sacó un batazo, pero por el jardín central. Fue out. Sí. La emoción que hubiera tenido los Yankees donde ese batazo si hubiese ido de hit, no, se igualaba el partido y bueno, pero eso no pasó. Simplemente ganan la serie los Yankees.
Pero háblate de Burger, que fue el destacado ayer. Ayer fue el que le dio la victoria con 2 hombres en bases, con un home run de Burger.
El querido Jay Burger. Además, hablemos hoy de la moda también de esos chicos. Imagínate que los Marlins están planteando tantas cosas que están sacando una indumentaria especial con 2 jugadores, con Jay Burger y con Chisholm. La de Chisholm es un uniforme o una indumentaria de camisa de béisbol, pero como si estuviera un ovni reflejando, como si se lo llevara, dando a entender que Chisholm es de otro mundo. Me parece muy creativo. Me parece muy creativo.
Déjeme adivinar la de Burger, una hamburguesa.
Exacto. Tiene unos loguitos como si fueran de unas cositas de hamburguesa, como para usted ir un fin de semana a McDonald's o a Burger King. Ojalá algún día patrocinen este podcast. Usted se puede ir con su vestuario de Burger. Y Burger en ese momento, Andrés, es el líder en todas las grandes ligas de carreras empujadas. Tiene ya 15. Es el líder en cuanto a esa estadística.
Bueno, me alegra mucho por los éxitos del equipo de Miami. Mire que yo me alegro con usted.
Éxitos, Andrés.
Han ganado usted, puro hater con los Yankees.
Oiga, éxitos. Si no ha ganado un nuevo juego en la temporada, ¿qué éxitos van a tener esos muchachos?
Venga, hablando de logos, si vio en redes y vio en plataformas digitales el nuevo logo que le hicieron, me cambio a la NBA un ratico, a Víctor Wembanyama, que le hicieron un logo como si fuera un alien, un marciano, es como una bola de baloncesto en forma de marciano. Logo especial para Víctor Wembanyama, y eso se lo hizo Nike exclusivamente a Wembanyama. Yo creo que tienen cifradas todas sus esperanzas en este muchacho.
Que son chicos que tienen otro molde, o sea, son únicos. Por eso creo que eso lo intentan hacer muy bien el mercadeo. Exacto, el mercado intenta venderle más eso, sobre todo a estas generaciones. Y me parece muy bien eso.
Hace rato no hablamos de NFL, hombre, Marulanda. Lo tenemos descuidado, pero hoy tenemos 2 historias buenísimas. Una llega desde Jacksonville y la otra llega desde Green Bay.
Brasil. Sí, señor, sí, señor.
Los Green Bay se van a Brasil. Cuéntenos.
Es que está lento el tema de la NFL, porque en 2 semanas viene el draft y ahí sí vamos a hablar mucho, obviamente, otra vez. Claro. Pero hay 2 detalles interesantes. El primero es que Green Bay Packers se van para Brasil, felices, a jugar en el Arena Corinthians, una de las casas que tuvo la sede del Mundial del 2014.
Claro. Itaquerão, se llama ese estadio. Exacto. Allá viendo el Mundial, buenísimo.
En ese estadio va a estar entonces el equipo de Green Bay Packers como visitante de Philadelphia Eagles, porque Philadelphia esta vez le toca hacer el partido de local. Va a ser el primero en la historia en la NFL en Brasil, obviamente en esta ciudad de Sao Paulo. Así que nuestro amigo Andrés Packer, ahí de aprovechar todos los ahorros que ha hecho durante toda su vida, se puede ir para Sao Paulo a ver por fin un partido de los Green Bay Packers.
Perfecto. Y la otra noticia, mi querido amigo, tiene que ver...
Josh Allen,
cuénteme, que renovó contrato con su equipo.
Exactamente, y algunos dirán Josh Allen, pero no, ese no es el de los Bills, tranquilos, ese es otro, es un homónimo también llamado Josh Allen, pero ese es el defensivo, ese es el linebacker que juega muy bien en esa posición. 5 años más va a estar con el equipo de los Jaguars, y en promedio va a recibir $30 millones por temporada, porque ha firmado por $150 millones, este defensivo que pues va a mantener como el núcleo principal de la defensiva de los Jacksonville Jaguars.
Hombre, Marulanda, y cerremos esta sección de NFL con el obituario que habitualmente se encarga Garay de cerrar la tienda, sí, de algunos de los muchachos que se han destacado en el deporte. Hoy tenemos que hablar de uno de los referentes. Quizá el fútbol americano se hizo famoso, pero por una especie de antihéroe, O.J. Simpson, porque fue muy famoso jugando fútbol, pero ya en el retiro, pues fue un hombre muy polémico. Ha muerto a los 76 años de edad, lo ha anunciado su familia. Recordemos que este fue el hombre que paralizó a todo un país y al mundo entero cuando fue acusado por doble asesinato de su exmujer y de un amigo. Eso pasó a mediados de los 90. Recuerden aquella persecución policial que fue contada en el mundo a través de la televisión, una cámara, un helicóptero persiguiendo la camioneta en la que estaba escapando O.J. Simpson. Eso fue, yo creo que todos crecimos viendo esas imágenes. Uh-huh. La estrella de la Liga Nacional de Fútbol ha muerto a causa de un cáncer de próstata que padecía. Escribieron en sus cuentas en redes sociales, el 10 de abril, aquí lo leo, nuestro padre Orenthal J. Simpson, su nombre Orenthal J. Simpson, de ahí el O.J., sucumbió a su batalla contra el cáncer, murió rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia le pide que respete sus deseos de privacidad y gracia, han escrito sus allegados. Así que fue un hombre mediático, evitó ir a la cárcel, cuando al ser declarado inocente de las muertes de, que ya mencionamos, de apuñalamiento en el año 94 de su exesposa y su amigo Ronald Goldman, cumplió posteriormente 9 años en una prisión de Nevada, fue condenado en 2008 por 12 cargos de robo a mano armada y secuestro a punta de pistola. Después fue secuestro de 2 vendedores en un hotel de Las Vegas. Así que O.J. Simpson se ha ido, pero usted me puede hablar un poco de lo que fue su carrera deportiva, de carrera de récords con los Buffalo Bills y los 49ers, Marulanda.
Lo que hemos leído, porque pues lamentablemente no nos tocó esa época de los 70, uh-huh, donde él fue muy destacado como el running back de los Bills, del equipo de Buffalo, pues logrando marcas en ese momento pues históricas para la NFL en esa posición, y esa fue la parte deportiva, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que en el colectivo imaginario de mucha gente va a quedar esa persecución policial, porque tal vez fue la primera vez que vimos en vivo y en directo, sí, a través de, pues, de las pantallas de televisión, cómo se podía hacer una transmisión de esas en ese sentido. Y creo que por eso entonces va a quedar incluso más en la recordación de mucha gente.
Exactamente. Pues muy bien. Sí, su carrera, éxito. Está en el sol, entró con toda la polémica, está en el Hall de la Fama del fútbol profesional. Acá alcanzó a salir en Los Simpsons, por ejemplo, en varios sí, episodios. Claro. Y en una película llamada Naked Gun, una película de humor.
Un héroe, bueno, héroe contemporáneo de esas épocas.
Y ahora hablemos un poco de fútbol. Aquí también se habla de fútbol. Ayer tuvimos a Kenny Garay a la salida del Parque de los Príncipes haciéndonos el resumen de lo que fue la victoria del Barcelona. ¿Sorpresiva, Dani, sobre Paris Saint-Germain en París?
Pues yo no sé qué tan sorpresiva, pero sí fue muy justa, que en los momentos claves del partido anotó los goles. A mí me parece que no era un partido para que la gente diría, uy, el Barcelona jugó maravilloso, fenomenal. Creo que fue muy aplicado y en los momentos, exactamente, la palabra fue efectivo. En el momento justo, pero creo que aún la serie puede estar todavía abierta, así aparentemente tenga la ventaja el Barcelona de jugar. Es que no juegan en el Camp Nou, recuerden que juegan en el estadio más pequeño que hay en Barcelona mientras la remodelación. De pronto, porque Mbappé no jugó bien, de pronto puede pues no fulgurar, ser fulgurante la próxima semana. Así que yo creo que las cuatro ya todavía están muy abiertas. Y lo del Atlético de Madrid, pues ya que hablamos, arrancamos con la Champions. Exacto. Si le parece, lo tocamos.
Claro, Atlético que, hombre, sufrió, iba muy sólido, gran primer tiempo, pero al final, hombre, se apretó mucho el partido con el Borussia Dortmund, que para los especialistas es el más débil de todas estas llaves de cuartos de final.
Sí, aparentemente en el sorteo era el que todos querían enfrentar, pero es un buen equipo. Pero Atlético Madrid es como más de lo mismo, esa sufridera, si lo decimos así, con sus fanáticos, con sus fans. Porque es que si uno mira el primer tiempo, uno dice Atlético Madrid era para ir ganando 3-0. Uh-huh. Y cómo termina pidiendo tiempo, porque Dortmund le hace el gol en el minuto 80 ya para terminar el juego, y al final hay dos postazos, sobre todo uno que es la última jugada del partido prácticamente, y se van con 2-1, y por eso digo, se van a sufrir a Alemania porque la serie queda también totalmente abierta, así que la próxima semana esos cuatro partidos van a estar fenomenales, Andrés, de la Champions en cuanto a los de vuelta de los cuartos de final.
En España, Dani, los derechos de transmisión los tiene, entre otros, Movistar Plus. y ellos hacen unas grandes previas fabulosas con Valdano cuando juega el Real Madrid. Y en esta oportunidad, en el Atlético de Madrid, Movistar no escatima esfuerzos e invitó a el famoso Mono Burgos, ¿lo recuerda? Aquel célebre arquero de River Plate, que además fue el asistente mucho tiempo del Cholo Simeone. Pues el Mono Burgos, cuando estaban enfocando a Lamine Yamal, esta joven figura, el delantero, el extremo del Barcelona de tan solo 17 años, hizo el siguiente comentario.
De Lamine Yamal.
Ojo, que si no le va bien, termine en un semáforo. Obviamente es un comentario que sonó muy displicente, ofensivo y hasta racista. Por esa razón, ni jugadores del Barcelona ni del Paris Saint-Germain quisieron hablar con Movistar. Los vetaron por ese comentario. Yo no sé cómo se enteraron, pero dijeron, con Movistar no hablamos hoy. Y obviamente el Mono Burgos pues ha dicho que si ha sido un comentario que no trató de herir a nadie, que si alguien se sintió ofendido, pido disculpas, pero creo que, como decimos en Colombia, la embarró, hermano. Qué sí, comentario no, tan desafortunado.
No muy despectivo. La palabra creo que es muy despectivo. Con no, eso, pues, no mandaron. No hay nada. Ante esa frase, ¿qué le van a, horrible, van a salvar?
Uh-huh. Oiga, horrible. Y ayer pensé mucho en el Pep Guardiola cuando criticaba la cancha del Bernabéu. Un estadio lindísimo tienen en Monterrey. Y ayer se disputaba un partido de cuartos de final entre el Inter de Miami y el Monterrey, que llevaba la venta. El estadio es muy bonito, el escenario espectacular, pero la grama desastrosa. Así estaba ayer, y así jugaron, y así clasificó el Monterrey, Dani.
Pero ya que usted arranca por ahí, Andrés, a ver, entonces vamos a consentir más a todos estos deportistas. Pongamos el video, o sea, comen bien, duermen bien. No,
pero que jueguen en buenas condiciones, hermano, así como la grama tuya.
Pero vengamos a una parte romántica. Cuando tú vas a enfrentar a un equipo que tiene superestrellas como el Manchester City, ¿por qué no me dan al menos una ventaja de que mi campo tenga algunas condiciones para yo poderle sacar provecho?
Sí.
O la FIFA entonces no hay presupuesto para que todas las canchas sean iguales.
O sea, pero entonces usted dice que una ventaja para el local es jugar en malas condiciones. Y eso puede producir lesiones hasta en los locales, hermano.
Sí, pero están más acostumbrados. Están más acostumbrados.
Jugar en buenos terrenos, en condiciones óptimas.
Están más acostumbrados
para mejorar el espectáculo. Es que yo creo que el partido ayer fue tan regular, tirando a mal.
No me digan que por la cancha no jugaron bien los del Inter de Miami. No me digan que por la cancha no pueden jugar bien.
No. Digo todo en general, el partido muy flojo.
Yo le doy razón a usted que las canchas sean perfectas en los mundiales, en cosas neutrales. Pero cuando estamos en estos torneos...
¿La cancha tiene que ser un factor a favor del equipo local?
Claro, si yo soy dueño de un equipo, yo quiero mi cancha. ¿Qué dice Pep Guardiola?
Sí.
Él prepara la cancha... cada partido, córteme la tal ras, porque ellos juegan rápido, entonces necesitan de esa manera. Si yo voy a enfrentar a Pep Guardiola, no, déjeme la cancha alta para que el balón no le ruede tan rápido. O sea, tengo que tener alguna ventaja.
No, pero es que esto no es ni cancha alta. Si no, es que golean. Usted no vio cómo estaba el cuidador de la cancha, o sea, una cosa.
Sí, horrorosa, con muchos huecos. Pero no nos quedemos en ese tema de la cancha porque hay mucho que hablar del Mundial de Clubes del 2025. Lo primero, Messi eliminado. Messi el que era eliminado con el Inter de Miami. Empiezan los interrogantes, porque ese Mundial va a ser con 32 equipos, ya hay 21 definidos. Por ejemplo, acá en el continente, quedan 3 cupos de la Conmebol.
Ya.
El campeón de esta Copa Libertadores, que se conocerá en el mes de octubre, noviembre, y los 2 del mejor ranking de los últimos años. En ese momento, ¿esos equipos quiénes son?
¿Cuáles?
River y Boca.
Vaya ¿mejor que los brasileños?
Sí. Porque los brasileños ya tienen el cupo por haber ganado las Libertadores anteriores. Flamengo, Palmeiras, entonces, por ahí está la explicación, pero imagínate para dónde van todo cuadrando las cosas. Uh-huh. En CONCACAF quedan 2 cupos.
Ya.
Uno, el que quede campeón de ese Mundial de Clubes, que va a ser América, Pachuca, Columbus Crew o Monterrey. Uno de los 4, como campeón va. Pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos, como va a ser el país anfitrión de ese Mundial de Clubes, con esta versión de 32 equipos en el 2025, en el verano, y Messi está... aparentemente con contrato todavía en esa época en la MLS, ellos tienen libre albedrío, si lo decimos así claramente. Estados Unidos va a decir, yo quiero un equipo de Estados Unidos, el que yo elija, que esté en el Mundial de Clubes. Todavía no han determinado si es el que sea campeón de la MLS actual, si es el que haya ganado la Lamar Hunt, o simplemente decimos, no, llevemos a Messi porque Messi nos va a vender. Entonces,
usted dice blanco es, gallina lo pone.
No, los que aman o los que odian a Messi, ahí tienen para hablar y horas y horas, ¿de qué va a pasar? ¿Lo van a llevar a la, como decimos en Colombia, a la brava?
A la brava.
a la Copa Turner. Sí. Ok, por todo lo que significa, por el tema del mercadeo para la FIFA, o si no, claro, le dicen, no, hay eso. Yo, el mundo ideal, uno se tiene que ganar las cosas es por convicción, por trabajo, no simplemente porque la FIFA te va a dar la vía libre para estar. Pero bueno, en eso va a quedar ese tema.
¿Usted cree que se van a decantar los señores de la FIFA entonces por el Inter de Miami?
Es que... Sí, van a de pronto que el Inter de Miami gane la MLS Cup este año. Si se la gana, por ese lado. Bueno, tiene una opción, pero no me vayan a decir que el Columbus Crew, que llega a una instancia más alta en esta Copa de Campeones de la CONCACAF, que es el nombre ahora completo, claro, o que otro equipo que gane la MLS este año no merezcan más que el Inter de Miami si no lo logra. Pues claro, creo que por temas de meritocracia, que a veces no existe en la FIFA, pues debería ser por ese lado, pero usted sabe lo que influye Messi para este mundo.
Bueno, muy bien, y con esa opinión nos estamos despidiendo de ustedes, queridas y queridos amigos de este podcast que hacen el seguimiento a este La Sacó del Estadio. Hoy estuvimos con Dani Marulanda desde el Retiro, Colombia, la ciudad del Retiro, Andrés Nieto reportándose por acá desde Santiago de Chile. Pues a ustedes gracias, recuerden suscribirse en el canal Casal Sport, nos retransmite FMX Sur para todo el sur de la Florida. Un saludo para Eduardo, como siempre, y a toda la gente que nos oye a través de esta radioestación del sur de la Florida. Recuerde también, si quiere hacer su aporte voluntario, aquí les dejamos en la descripción del podcast el link a donde ustedes pueden hacer una contribución para este podcast. Alberto Ruiz, hay que saludarlo, hombre. Alberto siempre está atento a este podcast, hace sus comentarios.
¿Qué dijo de Pelé? ¿Qué comentó de Pelé?
Él había estado en el partido de Pelé que reseñamos la otra vez, cuando expulsaron
ahora,
a Pelé.
Ahora, don Alberto, qué bueno que nos cuente esas historias, esas anécdotas. Imagínense, para mí es un privilegio que haya tenido la opción de ver a Pelé en vivo.
Estuvo allá y nos va a contar después con detalle cómo fue que el Chato Velázquez expulsa a Pelé, que era la gran figura del...
Ahora, don Alberto.
Visitando a Bogotá. Bueno, a usted muchas gracias. Los dejamos y nos encontramos en el próximo episodio de esto que se llama...
Este es el podcast La Sacó del Estadio.